Bueno, entonces arrancamos. Los beneficios de la sabiduría, estamos con la parte 2 y tenemos un versículo clave que es Proverbios capítulo 9, versículo 6. Proverbios 9, versículo 6. Leemos ahí y dice así la palabra del Señor. Dejen las simplezas y vivan y anden por el camino de la inteligencia. Bueno, dijimos que todo este capítulo, yo le leí ahí el versículo 6 solamente, pero todo este capítulo habla de tres cosas importantes. De la sabiduría, habla de la necedad y habla del enfrentamiento de cada una de ellas, ¿no? Cómo se enfrentan la sabiduría y la necedad. Bueno, al leer todo el capítulo de Proverbios 9, ustedes pueden notar esa diferencia. Y este versículo que leímos, este versículo 6, nos invita a salir de la ignorancia y transitar por el camino de la sabiduría. Dice, dejen la simpleza, dejen la simpleza. Y se acuerdan que dijimos que al dejar la simpleza, no se refiere a dejar de ser sencillos o dejar de ser humildes o dejar de ser prácticos, sino que se refiere a alguien que ha determinado vivir conforme al conocimiento que tiene y no le interesa nada más. Y no importa si lo que conoce es mucho, es poco o es nada, porque mayormente el que no quiere aprender más es por una cuestión de orgullo y de altivez. Y la altivez le hace creer que sabe demasiado cuando quizás no sabe nada, ¿no? Entonces, a eso se refiere, se está refiriendo a una persona que está determinada a vivir conforme al conocimiento que tiene, aunque se le está invitando a dejar la simpleza. Tiene la oportunidad de dejar la ignorancia para ser sabio, pero no quiere. Se está refiriendo a esto, este versículo, ¿no? Dejen la simpleza. Es una invitación a alguien que está teniendo la posibilidad de dejar la ignorancia. Si uno es ignorante y se presenta la oportunidad de aprender, hay que aprovechar. El aprendizaje es la invitación a dejar de ser ignorante. La oportunidad de aprender es la oportunidad que uno tiene de dejar la ignorancia atrás para avanzar hacia un nivel mayor. Bueno, esto es lo que hace la invitación de este versículo. Dejen la simpleza, dejen de quedarse con lo mínimo, dejen de quedarse con el conocimiento mínimo y comiencen a transitar por el camino de la inteligencia. Así que debemos aprovechar cada oportunidad que tenemos para aprender, debemos aprovecharla. Dijimos que la ignorancia te hace seducible, te hace fácil de engañar, te hace fácil de engañar. En la Argentina escuchamos, yo cuando veo un noticiero en la Argentina, veo mucho cómo engañan a la gente mayor con el dinero, con el cambio del dólar, porque claro, en verdad la persona mayor por ahí no está muy informada de las cuestiones económicas y se aprovechan de la ignorancia sobre este asunto para quitarles el dinero, para engañarlo. A veces aquí también, a veces aquí escuchamos de personas que la hacen caer a otra persona con el número de lotería, que dice tengo el número de lotería, pero soy una persona indocumentada, le doy a usted el número de lotería ganador y usted solamente me da una parte mínima del dinero. El saque de su cuenta, me da y usted va y cobra el dinero. Bueno, le dan el dinero y cuando van a cobrar no cobran nada porque es un coso de lotería de hace 2 años, ¿no? La cuestión que la ignorancia te hace seducible, te hace fácil de engañar. Cuando desconoces algo, eres fácil de ser engañado. Y algunos cristianos son seducibles porque ignoran la palabra de Dios. Algunos cristianos dijimos que son seducibles, son fácil de engañar, porque desconocen la palabra de Dios e ignoran lo que la palabra de Dios habla sobre la victoria, sobre el diablo, sobre los demonios, sobre el infierno y sobre toda la maldad. Ya Cristo venció todo eso y nos entregó a nosotros la victoria. Pero como hay cristianos que no se preocupan en aprender y se mantienen en la ignorancia, el diablo aprovecha y los seduce, los engaña y les hace vivir en temor, en miedo, en angustia, en aflicción, en dolor, en desesperación, en ansiedad. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están ignorando de lo que Dios les ha brindado y les ha dado. Quieren salir de la ignorancia, conozcan la palabra de Dios. Quieren salir de la ignorancia, conozcan cada vez más y más quién es Dios. Quieren salir de la ignorancia, aprendan en la palabra de Dios lo que Dios habla de ti, de tu destino, de tu propósito, del plan de Dios para tu vida, de todo lo que Dios ha establecido para tu vida. No hay que ser un cristiano simple, no hay que ser un cristiano ignorante, hay que aprender más de Dios y hay que aprender más de la palabra de Dios. Ser cristiano y no leer la Biblia, difícilmente podrás mantener tu cristianismo. Ser un cristiano y no conocer más de Dios, difícilmente vas a poder mantener tu cristianismo. Entonces, muy importante conocer cada día más y más de Dios y conocer cada día más y más de la palabra de Dios. ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué Dios dice de mí? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Y no solamente dice que dejemos la simpleza o la ignorancia, dice vivan, vivan. Bueno, cuando uno comienza a aprender, cuando uno comienza a alejarse de la ignorancia y a tener más conocimiento, vas a disfrutar más de la vida, lo que Dios quiere. Aprende más de la palabra de Dios y vas a aprender más de las cosas buenas que Dios ha preparado para tu vida. Y cuando aprendes más de las cosas que Dios ha preparado para tu vida, más vas a disfrutar la vida, más vas a vivir la vida y no vas a permitir que el diablo te mantenga en amargura, en aflicción, tomando pastillas para dormir, pastillas para despertarte. Esa es. Pastillas para desayunar, pastillas para no desayunar. El asunto que no puedes vivir toda la vida en una presión, en una depresión, en una angustia. Dios quiere que viva, pero para vivir tienes que conocer de la vida. Para conocer de la vida tienes que leer la Biblia, tienes que conocer de Dios, tienes que conocer de Jesús. El que tiene al Hijo, dice la palabra de Dios, tiene la vida. Amén. Bueno, entonces nosotros tenemos que salir de la mediocridad. No nos tenemos que acostumbrar, no nos tenemos que acostumbrar a la mediocridad. Debemos crecer en todas las áreas de nuestra vida a través del conocimiento de la palabra de Dios. Debemos superarnos en todas las áreas de la vida y andar por el camino de la inteligencia. Y esto para todo, no solamente para las cosas espirituales. No te conformes con lo que sabes, no te conformes con lo que conoces, aprende un poco más. Aprende un poco más de tu trabajo, aprende un poco más de los negocios, aprende un poco más de lo que quieres desarrollar, alcanzar, lograr, de lo que quieres conquistar. Aprende, no esperes que las cosas te lleguen porque oraste a Dios o nos pusiste a todos nosotros en oración, entonces dice, ahora sí se va a dar. No se va a dar nada. Si no te preocupas de aquello que quieres alcanzar, no se va a dar nada. Pero cuando te preocupas en aprender, en conocer, en tener más sabiduría sobre algo, más conocimiento sobre algo, te puedo asegurar que va a fluir la bendición, vas a salir de la mediocridad y vas a avanzar, te vas a superar en diferentes cosas. No diga esto no tiene solución. Pregunta, averigua, hasta encontrar la solución de algo. Hasta aprender de la solución, de algo. Recuerda que la sabiduría y la inteligencia no son lo mismo. ¿Se acuerdan que yo le dije que la inteligencia es el conocimiento de las cosas? Pero la sabiduría es la capacidad de utilizar correctamente la inteligencia. Tú tienes inteligencia porque adquiriste conocimiento de las cosas. Adquiriste conocimiento, sea en la escuela o diferente aprendizaje o aún en la experiencia de la vida. Eso te ha dado inteligencia. Pero la sabiduría te da la capacidad para utilizar la inteligencia correctamente. Hay gente que son inteligentes pero no saben cómo utilizar la inteligencia. No saben cómo aplicarla. Necesitan de sabiduría. Y hay gente que son inteligentes, pero utilizan la inteligencia para maldad, para lo malo, para lo incorrecto. Entonces nosotros tenemos que saber ser inteligente, adquirir sabiduría, adquirir inteligencia y tener la sabiduría de Dios para utilizar la inteligencia correctamente. Dijimos lo último del miércoles pasado, dijimos que la sabiduría anda buscando los primeros versículos de este capítulo, dice que la sabiduría anda buscando a los simples, para decirles, vengan, vengan acá, aquí estoy. Dice que la sabiduría levantó la casa, edificó la casa, preparó la mesa y salió a las plazas a llamar a los simples, vengan acá. Quiere decir que hay sabiduría de parte de Dios a tu disposición. Hay sabiduría de parte de Dios para que tú aprendas y salgas adelante. Hay sabiduría de parte de Dios para que tú puedas tener el conocimiento necesario y avanzar sobre tu conflicto, tu problema, tu situación, tu adversidad, y tengas la victoria, la bendición y la prosperidad en todas las cosas en el nombre del Señor. Bueno, eso sintetizado lo que le hablé el miércoles pasado. Veamos un poco algunas actitudes de un sabio. Vamos a ver algunas actitudes de un sabio. Bueno, se me fue la cámara. Ahí estamos. Algunas actitudes de un sabio, del comportamiento de un sabio. Primero, el sabio no le da lugar a lo malo. Un sabio, una persona sabia, no le da lugar a lo malo, a lo incorrecto o al pecado. Proverbios 14, 16 dice, el sabio teme y se aparta del mal. El sabio teme y se aparta del mal. No se aleja, el sabio no se aleja del mal por miedo a lo malo. El sabio no se aleja del mal por miedo a lo malo. O por miedo a un castigo de Dios. Me voy a alejar de lo malo porque si no Dios me va a castigar. No. Primero, se aleja de lo malo por reverencia y por honra a Dios. El sabio se aleja de lo malo por reverencia y por honra a Dios. Le voy a leer el mismo versículo, Proverbios 14, 16, pero se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así, el sabio teme al Señor, el sabio teme al Señor y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y se pasa de confiado. ¿Qué me está diciendo acá? Que el sabio no hace lo malo, se aparta del mal. ¿Por qué? Por temor al Señor, no por miedo. ¿Se acuerdan que ya hablamos en otra enseñanza lo que es el temor al Señor? Es reverencia, no es miedo. Entonces, me alejo de lo malo, no me alejo de lo malo porque le tengo miedo a lo malo, no me alejo de lo malo porque tengo miedo a que Dios me castigue, me alejo de lo malo porque no le agrada a Dios, eso no le agrada a Dios, y yo quiero honrar a Dios, y yo tengo reverencia para con Dios. Entonces yo tengo que saber por qué actúo como cristiano. No actúo como cristiano porque tengo miedo a Dios. No me porto bien porque tengo miedo a que Dios me castigue. No hago las cosas correctas porque si no la hago correcta, entonces Dios me va a mandar un rayo del cielo. No, yo soy un cristiano, un hijo de Dios, tengo la vida de Dios y tengo convicción de lo que estoy creyendo. Y la vida que tengo de Dios me da la claridad, la vida de Dios y la palabra de Dios me da la sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, cuando veo algo malo, enseguida entiendo que eso malo no le agrada a Dios. Y no tengo que estar luchando contra lo malo cuando yo sé que lo que le agrada a Dios son las cosas buenas. Entonces, como yo soy un hijo de Dios y tengo la vida de Dios, no me es difícil alejarme de lo malo y comenzar a hacer lo bueno. El problema, algunos cristianos tienen problema con lo malo, tienen problema con la tentación, tienen problema con lo incorrecto, porque todavía le atrae y le gusta y no le hacen mucha fuerza a lo malo. Y aparte, no, a ver, uno no tiene que hacer fuerza contra el pecado. Uno no tiene que estar todo el tiempo peleando contra el pecado. No, pecado, no te acerques, no te acerques, no te acerques. Ay, pecado, que me estás ganando. No, pero ahora te gano yo. No, pero ahora me estás ganando tú. Ahora me gano yo. No, no pelees contra el pecado. El pecado lo venció Cristo en la cruz del Calvario. Lo único que usted tiene que hacer es ponerse bajo la autoridad de aquel que venció en la cruz del Calvario. Es poner su vida rendida bajo la autoridad de aquel que venció el pecado en la cruz del Calvario. Usted no tiene que pelear contra el pecado. Usted lo que tiene que hacer es caminar en la vida que Dios estableció para los hijos de Dios, que es la palabra, que es la vida del Espíritu, la conexión con el Espíritu. Y usted se va a dar cuenta que cuando más palabra de Dios y más libertad del Espíritu Santo dentro suyo, usted no le va a traer las cosas malas. No le va a traer las cosas malas. Si le atrae las cosas malas, es porque no se está llenando de Dios, no se está llenando de la palabra, no está permitiendo que el Espíritu Santo tenga mucho espacio en su vida, entonces está siempre mirando como de costado lo malo que lo atrae. No tiene que ser así. La vida del cristiano no es que está todo el tiempo duro peleando contra la tentación y el pecado, y qué vamos a hacer, hay mucho pecado, y pecado por aquí, y pecado por allá, y pecado por el otro lado. No importa cuánto pecado haya. No importa cuánto pecado haya. Lo que importa es cuánto de Dios hay en tu vida. Jesús en un momento estaba hablando con los discípulos y estaba hablando y hablando y hablando y en un momento cortó la conversación y dijo, vámonos de acá porque ahí viene Satanás. Y no sé qué había visto Jesús. No lo explica la Biblia, quién venía por ahí, quién era la persona que venía influenciada por Satanás o que venía con mala intención o con malos comportamientos. No importa, a Jesús no le fue imposible cortar con lo malo. Mira, ahí viene lo malo, vámonos para otro lado. Hay que ser sabio, hay que ser sabio. Cuando ves que algo está incorrecto o algo malo, y te están impulsando a participar, listo, yo me voy. Ahora, si no me están impulsando a participar, bueno, bárbaro, no hay problema. Yo puedo estar en una fiesta de familiares y quizás los familiares, bueno, son inconversos y tienen su forma de hacer la fiesta. No hay problema. Cada uno, yo respeto a aquellos que hacen la fiesta a su manera. Yo porque soy pastor no voy a la fiesta de los demás y les digo, no, esto es pecado, aquello es pecado, lo otro es pecado. No, me invitaron a una fiesta, yo voy a la fiesta, estoy ahí, como lo que haya que comer, si me gusta, si no me gusta, lo escondo, no sé qué hago. Se lo doy a la pastora, La pastora come de todo, ella come de todo. Se lo doy a la pastora. Y si hay algo que están haciendo incorrecto, bueno, yo no lo hago. Ahora, si me quieren imponer hacerlo, si me quieren empujar a hacerlo, listo, se acabó la fiesta para mí. Bueno, muchas gracias por invitarme. Que el Señor los bendiga. Me voy. No estoy en una mesa ahí atado y, ay, Señor, no quiero pecar, no quiero pecar, no quiero pecar. Bueno, tampoco quiero decir que en una fiesta, sea de cumpleaños, sea de casamiento, se cometen pecados. Es solamente un ejemplo. Porque ahí puede ser en un momento de estar con los compañeros de trabajo, las compañeras de trabajo, y todas esas cosas. ¿Vieron? Yo los cuento a ustedes que a veces yo juego al fútbol con gente inconversa, personas inconversas, y algunos de ellos son mal hablados, o algunos de ellos saca a veces conversaciones que ya saben para dónde van, de mujeres y para esos lados. Bueno, yo voy para el otro lado, La otra vez, como faltaban jugadores que hay hace rato que no vienen algunos a jugar, entonces estaban pensando, hablando de cómo hacer para hacer volver a los que no estaban viniendo para jugar. Y bueno, y uno decía una cosa, otra cosa, cómo hacer para traerlo de nuevo, y uno agarró y dijo ahí, medio chistoso, agarró y dijo, bueno, vamos a traer una stripper, ¿eh? Vamos a traer algunas strippers y vamos a invitarlos a todos que vengan. Y yo agarré y le dije, en lugar de traer unas strippers, ¿por qué no hacemos un culto? Se acabó la conversación, ya cambiaron el tema enseguida. ¿Eh? Le digo, vamos a hacer un culto y vamos a decir que lo vamos a bendecir a todos. Y enseguida se rieron y cambiaron el tema. Yo no tengo problema en que digan lo que digan y hablen lo que hablen. Pero yo no participo. ¿Eh? Yo no entro en eso. Y no estoy luchando y peleando y batallando contra eso. No tengo que batallar contra nada. Yo no peleo contra el pecado. Peleo contra mí mismo. No peleo contra el pecado. Si hay algo que todavía tengo que vencer en mi vida, es una batalla interna mía. Y tengo que batallar contra mí mismo para dejar, para rendir mi voluntad al propósito de Dios y a la voluntad de Dios. El Evangelio, si el Evangelio para ti es una lucha contra el pecado, entonces algo está mal. Algo no has entendido, no te estás preocupando en llenarte más de Dios o de la vida de Dios o de la palabra de Dios. Porque te tiene que salir natural. Te tiene que salir natural el vivir una vida cristiana. Te tiene que salir natural el hacer las cosas correctas. El sabio se aparta del mal, punto. El sabio se aparta del mal. El sabio cuando ve lo malo, se aparta. Bueno, si tú eres sabia, cuando ves algo incorrecto, algo malo, haz lo que hizo José. Aléjate, huye, sal de esa situación. ¿Te acuerdan lo que hizo José? No sé si alguien tiene el micrófono abierto y se está escuchando algo de fondo. A ver si, ahí está. Les voy a leer lo de José en Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39, versículos 7 al 12. Mientras ustedes estaban buscando, ahí en el grupo de fútbol, hay uno que cuando nosotros estábamos buscando un lugar, me escuchó que se lo dije a alguien, ¿no? De que estábamos buscando lugar para la iglesia. Entonces él se acercó y me dijo, ah, pastor, mire, ¿por qué no averigua en tal lugar? Porque yo fui a predicar ahí, ¿eh? Porque yo soy de tal iglesia y yo estaba liderando ahí. Y a mí me mandaron a predicar a esa iglesia y tiene un lugar ahí también. Y le dije, no, yo ya fui ahí, no encontré. Es que raro, porque yo he ido varias veces a predicar. Resulta que esta misma persona que a veces en el chat manda a la mañana temprano, que el Señor los bendiga, que tengan un día bendecido, de repente te manda una foto de mujeres, ¿no? Se ve que son mujeres bendecidas, ¿eh? Porque están con poca ropa. Y se ve que están muy bendecidas, estarán en la playa, estarán en el paraíso, no sé. Pero no tiene ningún problema de mandar un cartelito de bendiciones y bendiciones para todo y que el Señor esté contigo. Y luego se ve que te manda que la señorita esté contigo. Por un día que el Señor esté contigo y otro día que la señorita esté contigo. No se puede vivir así. Tienen conceptos equivocados y peor que me dijo que fue a predicar a algún lado. Dios mío, que el Señor proteja a donde cae la persona esta. Ahora, no se puede vivir así. No se puede vivir de una manera un cristiano que todo el tiempo está luchando contra el pecado. Al principio sí, uno es nuevo y va batallando y va aprendiendo y va sacándose cosas de la vida. Pero una cuando ya avanzó, ya no puedes vivir todo el tiempo batallando contra el pecado. Génesis 39, versículo 7 al 12, dice así. Aconteció después de esto, la mayoría conocen la historia de José. José fue, sus hermanos lo vendieron y fue a parar a la casa de Potifar. Un príncipe de Egipto que lo compró a los madianitas, se los compró, a José lo compró de los madianitas, y lo puso de esclavo en la casa a trabajar. Y todo lo que hacía iba prosperando, así que lo puso como mayordomo de toda de la casa, como el encargado de toda la casa José, y todo lo que le hacía iba bien. Y dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Puso sus ojos en José. Y se ve que lo veía José y le iba sacando fotos con el celular, ¿no? Y le sacaba fotos, y qué lindo que está José, ¿no? Y lo compartía con las otras princesas. Bueno, esa es una versión mía, no haga caso a eso. Entonces dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo, directa, directa, no, nada de romanticismo, no, ni vamos a tomar un té, un café cubano, nada, directa, duerme conmigo. Y no es que era la hora de la siesta. Y él no quiso, José no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer, por si te olvidaste, tú eres su mujer. ¿Cómo pues? ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Mire la conciencia de José. José entiende que él era el jefe, el capo. El capo era ahí en esa casa. Y todo estaba bajo su control. Así que lo que él hacía ahí lo podía esconder tranquilamente. Porque era el que mandaba, el que ordenaba. Todo estaba bajo su control. Pero sin embargo, él dijo, no, yo no voy a hacer este mal. Yo no voy a hacer este gran mal. Mire cómo considera el pecado José. Esto es un gran mal. Lo que me estás ofreciendo, lo que me estás invitando, lo que me estás diciendo para hacer es un gran mal. Uno tiene que entender que el pecado arruina la vida. El pecado costó la vida de Jesús en la cruz del Calvario para salvarte a ti, para salvarme a mí. Nosotros pecamos y un inocente murió. Es un gran mal cuando uno peca. Es un gran mal cuando uno acepta lo malo. ¿Cómo haría yo este gran mal? Y pecaría contra Dios. No solamente que es un gran mal, sino que es algo que no le agrada a Dios. Dios me ha bendecido, Dios me ha ayudado, Dios me ha salvado, Dios me ha liberado, Dios ha bendecido a mi familia. ¿Cómo me voy a dedicar yo a hacer algo que vaya en contra de lo que le agrada a Dios? Versículo 10. Hablando ella a José cada día, y no escuchándola a él, esto es interesante, no es que José no la escuchaba, no le prestaba atención, escucharla escuchaba, mi amor, dulce de leche, papito, sí te agarro, no, era todos los días. Dice, hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, su trabajo, y no había nadie de la casa allí. Yo me imagino que la esposa de Potifar le dio el día libre a todos. Le dio el día libre a la que lavaba la ropa, al que alimentaba el camello, al que barría la arena, que entraba a la casa. Le dice, no, hoy tómense en el día. Hoy es San Camello, así que hoy tómense en el día, no vengan a trabajar. Le mandó un WhatsApp a todos y le dijo, quédense en casa. Hoy es un día libre y es día pago, tranquilo. José entró y ya desconfió. No vio a nadie por aquí, no vio a nadie por allá. Dice, me aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. y ella lo asió por la ropa, lo agarró de la ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Eh? Pero estaba desesperada, esta mujer estaba, esta mujer desesperada. Ahora, ¿usted cree que no hay de esto? Y no me refiero solamente a una mujer, porque esto lo puede hacer un hombre, pero a cualquier otra cosa que lleve al pecado. Hay gente que siempre te va, van a tratar de obligarte o de empujarte o de llevarte hacia lo incorrecto. Siempre va a haber personas en algún lugar que te va a proponer cosas que te lleven a lo incorrecto. ¿Eh? No tiene que ver con lo sexual solamente, tiene que ver con cualquier otra cosa que sepas y entiendas lo que es incorrecto. Entonces, cuando una cosa, uno va diciendo no, pero a veces la cosa se vuelve tan presionante, tanta presión, que uno tiene que tomar la decisión y decir, no, listo, acá se acabó, acá me voy, acá dejo. No importa si es un trabajo. Yo te digo algo, nunca aceptes pecar por cuestión de trabajo. Nunca aceptes pecar por mantener un trabajo. Sí, pastor, pero ¿y mi cuenta? ¿Y mi deuda? ¿Y mis biles? ¿Y tú cambiarías el pagar las cuentas por tu integridad? ¿Cambiarías el pagar tus cuentas por tu decencia y por tu moralidad? Y le repito de nuevo, no tiene que ver solamente con el pecado sexual. Puede ver con cualquier otra cosa incorrecta que otro te está ofreciendo. No la acepte. No importa si es el jefe, si es el dueño, si es el patrón, si es tu gerente, tu manager. Si te está diciendo de hacer algo incorrecto, no lo hagas. No lo hagas, porque no vas a ver el respaldo de Dios. Podrás mantener un trabajo, pero de ese mismo momento te convertirás en una persona esclava de aquella persona que te llevó a hacer lo incorrecto y se va a aprovechar para seguir obligándote o empujándote a hacer lo incorrecto. Y esto es con cualquier persona en el trabajo, con cualquier persona en la familia, con cualquier amistad. No, que si no lo hago pierdo la amistad. Pierde la amistad. Pierde la amistad. ¿Cuál es el problema? No, que somos amigos de hace mucho tiempo, amiga de hace mucho tiempo, pero se ve que para esa persona tú has dejado de ser amigo o amiga porque no le interesa arruinarte la vida. No le interesa llevarte a un camino que te va a arruinar la vida y quizás para sacar su propio beneficio. Y utiliza la amistad, utiliza la relación que tiene contigo para llevarte a hacer algo incorrecto. No lo aceptes. No lo acepto. Pero mi familiar no me va a hablar más. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Para qué caminar en lo malo? ¿Para recibir resultados malos? Porque esto es así. Lo que el hombre siembra, eso cosechará, dice la palabra de Dios. Siembra lo bueno, vas a recibir lo bueno. Siembra lo malo, vas a recibir lo malo. Tarde o temprano todos recibimos aquello que cosechamos. Quizá no es hoy, quizá no es mañana, quizá no es pasado, quizá el año que viene o dentro de 10 años, pero un día vas a dar vuelta a la esquina y te vas a encontrar con el resultado de aquello que sembraste en el pasado. Sé sabio, sé sabia. Huye de lo malo. Aparte, el sabio se aleja de lo malo, ¿eh? Porque su deseo es hacer lo bueno. El sabio se aleja de lo malo porque su deseo es hacer lo bueno. Tu deseo interno, entre hacer lo malo y hacer lo bueno, siempre tu balanza tiene que ser mayor para hacer lo bueno. Cuando en tu interior siempre tu deseo es hacer lo bueno, le vas a ganar a lo malo. Dice la palabra de Dios, vence el mal con el bien. Vence el mal con el bien. No puedes vencer el mal con el mal. No hay manera. La única manera de vencer el mal es con el bien. ¿Eh? El sabio desarrolla. Entonces dijimos, el sabio no le da lugar a lo malo. ¿Eh? Ahí estaba. Otra actitud del sabio: el sabio controla su boca. El sabio controla su boca. Proverbios 16, 23 dice: el corazón del sabio hace prudente su boca. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. El corazón del sabio hace prudente su boca, porque la sabiduría tiene que estar ahí adentro. Lo que, y Jesús dijo que la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón está lleno de sabiduría, tu boca va a hablar sabiduría. Tu boca va a hablar sabiduría. ¿Se acuerdan que hace poco hablamos de la lengua, no? Que la lengua está influenciada, inflamada por el infierno, para las personas que no tienen el control del Espíritu Santo. Pero tú que eres cristiano, eres una cristiana, tienes que tener sabiduría en tu corazón para que tu boca hable con sabiduría. No permitas que la falta de sabiduría te lleve a ser una persona necia y hables necedades, siendo hijo de Dios, siendo hija de Dios. Ya tu manera de hablar tiene que cambiar. Tu manera de hablar tiene que cambiar. Tu manera de expresarte tiene que cambiar. Tienes que coordinar tus palabras, tiene que coordinar con lo que crees. Y lo que crees tiene que coordinar con la palabra de Dios. Y entonces, si lo que crees coordina con la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a salir de tu boca? Va a salir lo que corresponde a la palabra de Dios, no va a salir otra cosa. No va a salir otra cosa. Entonces, tienes que ser sabio. El corazón del sabio hace prudente su boca. Ahora, ¿por qué hace prudente su boca? Primero, el sabio calla para poder escuchar. El que es sabio aprende a callar para saber escuchar. Bueno, hay muchos proverbios que hablan del sabio escucha sabiduría o escucha los consejos, ¿no? Pero lo primero que debemos ser sabio para saber escuchar. Si no sabes escuchar, jamás serás sabio. Si no sabes escuchar, jamás serás sabio. Porque al no saber escuchar, nunca aprenderás sabiduría. Si hay algo que necesitamos para aprender, es escuchar. Y ¿saben qué? Para aprender a hablar, hay que escuchar. Para aprender a hablar, hay que escuchar. El escuchar te da la capacidad para saber hablar. Entonces, nosotros lo primero, la sabiduría para controlar tu boca, lo primero que utilizamos la sabiduría para controlar nuestra boca es para saber callar y aprender y no hacernos los sabios y no creernos que lo sabemos todo. Siempre hay alguien que sabe más que nosotros. Siempre hay alguien que ya pasó por donde nosotros queremos pasar. Siempre hay alguien que nos puede dar una guía, una dirección, un conocimiento. Escuchemos, no seamos orgullosos, no seamos altivos. Este que me va a enseñar a mí, esta que me va a enseñar a mí, mi esposa que me va a enseñar, mi esposo que me va a enseñar, mis hijos que me van a enseñar. No, a veces podemos ser padres y nuestros hijos nos pueden enseñar cosas. No porque seamos padres y tengamos años por arriba de nuestros hijos, quiere decir que lo sepamos todo. No, hay cosas que nosotros no las sabemos, las saben nuestros hijos. Podemos aprender. La humildad nos va a ayudar a tener un corazón enseñable. Seamos enseñables. Primero, callemos para poder escuchar. Escuchemos. Vieron que hay gente que están hablando con alguien y alguien quiere contar una experiencia y apenas dice dos palabras, ya la otra persona la corta, le dice, no, pero eso es porque esto, porque aquello, porque... Pero todavía no escuchó la historia entera. Pero como le gusta imponer su opinión o que lo escuchen los demás, lo que tiene para decir, siempre está cortando a los demás. No, aprende a escuchar. Escucha. Luego opina. Medita lo que escuchaste. Y luego opina, tranquilo, si hay que opinar, si es que hay que opinar. Primero, calla para poder escuchar. Segundo, calla para no entrar en conflicto. calla para no entrar en conflicto. A veces no nos gusta callar, nos gusta defendernos. El pecado nos hizo así. Desde que el hombre pecó, el orgullo y la altivez y el engreimiento nos ha llevado a esa condición. Se forma una discusión en la casa y enseguida estamos preparados para defendernos. Enseguida preparamos municiones para contestarle y recontestarle y supercontestarle. No nos gusta perder una discusión. No nos gusta que el otro termine con la última palabra. ¿Vieron? Cuando a veces hay una discusión y uno parece que la discusión va terminando, pero no termina porque siempre alguno va alargando algo. ¿Eh? No, y vos también. Sí, pero vos igual. ¿Eh? Y se van alejando, pero van diciendo, como se van escuchando cosas que se van diciendo así por lo bajo, parece que la conversación va terminando, pero no termina, porque siempre hay alguien que dice algo, entonces el otro no quiere que el otro termine, quiere terminar uno, y va alargando palabras. Calla para no entrar en conflicto. Cualquier persona que controla su boca, cristiana o no cristiana, la palabra de Dios dice que es sabia. Sea cristiano o no cristiano, pero si aprende a controlar su boca, es una persona sabia. Proverbio 17:28 dice, aún el necio, escuche esto, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Wow, aún el necio. Dios lo cuenta por sabio cuando dice, wow, este se cayó la boca. Qué raro, porque este más cabeza dura. Yo pensé que este iba a contestar, iba a decir algo y no dijo nada. ¿Sabe qué Dios dice de esa persona en ese momento? Sabio, sabio. Entonces, el sabio controla su boca. Primero, calla para poder escuchar. Segundo, calla para no entrar en conflicto. Bueno, le voy a decir una más para finalizar acá. El sabio desarrolla la capacidad de la obediencia. El sabio desarrolla la capacidad de la obediencia porque valora la obediencia. Entre la obediencia y la desobediencia, el sabio dice, no, lo que vale es la obediencia. Lo que sirve es la obediencia. Lo que debo desarrollar es la obediencia. Proverbio 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su propia opinión. ¿Eh? El camino del necio es derecho en su propia opinión. No, yo voy bien. No, yo estoy bien. No necesito que nadie me diga nada. Yo estoy bien. Yo voy bien y las cosas yo las hago así. ¿Eh? El camino del necio es derecho en su propia opinión. Mas el que obedece al consejo es sabio. El que obedece al consejo es sabio. Ustedes se sorprenderían, ustedes, las veces que he dado consejo a alguien que me ha pedido, ¿no? Pastor, mire, pasa esto, esto y esto. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, hace esto, esto y esto. Y va y hace todo al revés. Y yo digo, ¿para qué me habrá hecho perder el tiempo? ¿Eh? No tenía con quién hablar y se acordó de mí, me llamó para hablar. No sé, no entiendo. ¿Para qué me contó? Tenía ganas de contárselo a alguien y se la agarró conmigo. Y hace todo al revés. Y bueno, los resultados son al revés. Hay gente que son así. Hay gente que le cuentan los conflictos, los problemas, y bueno, entonces tendría que... Ay, no, pastor. Yo creo que lo que tengo que hacer es esto, aquello, lo otro. Listo, haz eso. Si esa es tu Biblia, ve por ahí. Ve por ahí, si eso es lo que crees, si tú piensas que esa es la manera, ve por ahí. Luego mira los resultados. Pero el sabio recibe un consejo y lo valora. Valora el consejo y dice, esto es lo que voy a hacer. Voy a obedecer. voy a obedecer. En la obediencia está la bendición. En la obediencia está la bendición. Obediente a Dios, obediente a los padres, obediente al jefe, obediente al manager, obediente a las autoridades, obediente a los pastores. No, no, yo no le hago caso a mi jefe porque es un diabólico, es un brujo, está en la hechicería y yo tengo a Dios dentro de mi vida y Dios es más grande que el diablo. Entonces a mí no me va a dar órdenes un endemoniado. No, corazón, será endemoniado, pero tiene la autoridad en tu trabajo, en tu empresa, en tu negocio, tiene una autoridad. Y tienes que obedecer. Mientras, como le dije antes, mientras no le mande a hacer algo incorrecto y malo, entonces usted tiene que obedecer. Hay que ser obediente. ¿Eh? Hay que ser obediente. Esto no es cuestión, no, yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios, y con los hijos de Dios nadie se mete. Y le canta la canción esa de la guerra, ¿no? Con los hijos de Dios nadie se mete. Al ungido, no, nadie toca a los ungidos. Bueno. Acá no es cuestión de que toquen al ungido, acá es cuestión de obedecer. Si te están diciendo, haz esto, haz aquello, haz lo otro, hazlo, mientras no sea pecaminoso, hazlo, sé obediente. Sé obediente, en la obediencia hay bendición, en la obediencia va a venir gracia de parte de Dios para favorecerte, para que te vaya bien, para que te vaya bien. Dios estableció la autoridad en el mundo, en el universo. Dios estableció autoridad en el universo. Cuando la Biblia dice que Dios pone las autoridades, en verdad a lo que se refiere es que Dios establece la autoridad. No es que pone las autoridades, porque ahí puede haber un presidente sin vergüenza, puede haber gobernadores sin vergüenza, puede haber intendentes sin vergüenza. Y no es que Dios los puso, pero Dios estableció autoridad. Y si están en autoridad, hay que obedecer en lo que corresponda, hay que obedecer. No, es que yo no soy de ese partido, no importa si no es de ese partido. Si hay una ley, hay que obedecer. Y vamos a ir por ahí. Y la obediencia te va a traer bendición. Sé sabio, sé sabia. Sé sabio, sé sabia. No me gusta este jefe, no importa si te gusta o no te gusta. El asunto es si te gusta el trabajo. ¿Te gusta el trabajo? Listo, obedece. Obedece. ¿Cómo puedes pedirle a Dios que te prospere y que te bendiga en tu trabajo cuando estás teniendo todo el tiempo conflicto con tu jefe, con tu patrón, con tu manager? Obedece a tus pastores. Obedece a tus pastores. No somos pastores para simplemente, hermanito, Dios los bendiga y Dios lo llene de prosperidad. No, obedece a tus pastores. Si el pastor te da una directiva y te pide algo que tiene que ver con lo ministerial y con el servicio de Dios, hazlo de esa manera. No me parece. Bueno, si no te parece, entonces, no sé, busca otra cosa, dedícate a otra cosa. Tienes que obedecer. Si el pastor te dice, haz este trabajo de esta manera, hazlo de esta manera. Si el pastor te dice, haz este servicio de esta manera, haz de esta manera. Prepara esto en tal tiempo, prepara lo otro en tal tiempo, ten este comportamiento en la iglesia, es lo que tienes que hacer. No hay que darle mucha vuelta. No, es que yo no importa, porque Dios me dio una unción especial y bueno, no sé qué aceite habrá derramado sobre tu vida. Debe ser un aceite, no sé, aceite de oliva, aceite de girasol. No importa qué aceite haya derramado sobre tu vida Dios. Dios va a respetar la autoridad. Tú puedes estar muy ungido y tener unción y sanar enfermos y hacer que las personas caminen y que los ciegos vean y todo lo que quieras. Puedes hacer grandes milagros. Pero si no obedeces, estás quebrando una autoridad establecida por Dios, por donde Dios no va a respetar tu actitud. Tarde o temprano, te vas a encontrar, te vas a chocar con el resultado de tu rebeldía. Y Dios quiere bendecirte. Y Dios puso cadena de autoridad por donde soltar bendición. Le leo los últimos versículos porque se me pusieron serio y tengo miedo que todo apague en la camarita. Así que mejor les leo los últimos versículos. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 4. Romanos 13, versículo 1 al 4. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores. Escuchen esto, escuchen porque es muy importante. No dice acá que te sometan, porque eso sería un control abusivo. Que te sometan a toda autoridad superior. No, no. Ni nosotros como pastores podemos someterte a ti. No, sométase, dice. Quiere decir que cada uno activa la humildad, reconoce la autoridad y se pone bajo esa autoridad. Eso es lo que Dios quiere. Que salga de ti, nazca de ti, el rendirte bajo autoridad. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, las autoridades, la fuerza de autoridad, no la persona, la autoridad, las que hay por Dios fueron establecidas. Versículo 4, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. ¿Se da cuenta que cuando usted resiste una autoridad, sea su jefe, sea su patrón, sea su pastor, quien sea la autoridad, usted está peleando contra Dios, luchando contra Dios? Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Tú mismo te arruinas. Tarde, lo que le dije antes, tarde o temprano, tu rebeldía, te vas a encontrar con el resultado de tu rebeldía en algún momento. Tarde o temprano. Yo no me hago mucho problema si alguien no me hace caso. Yo sigo siendo pastor. No pierdo autoridad porque alguien no me haga caso. No pierdo autoridad porque alguien haga las cosas a su manera o como se le da la gana. Bueno, ¿qué voy a hacer? Yo no puedo, yo no tengo el dominio sobre las personas. Tengo la capacidad para enseñar cómo comportarse una persona conforme a la Biblia. Si lo quieres hacer, hazlo. Si no lo quieres hacer, no lo hagas. Pero yo voy a seguir siendo pastor y enseñando lo mismo. Pero la rebeldía de cada uno se encontrará con el resultado en algún momento. Dice el versículo, creo que se me mezclaron acá los versículos. Antes dije el versículo 4 y era el versículo 2. De modo que quien se opone, versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrea condenación para sí mismo. El versículo 3 dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Ve? Uno, la autoridad no está, la autoridad dada, la autoridad que Dios me dio a mí como pastor, no es para infundirle miedo a usted. Yo soy el pastor y usted me tiene que obedecer, porque si no me obedece, usted se la va a encontrar con Dios. No, Dios le bendiga a cada uno. Pero, ¿quieres llevarte bien con la autoridad? ¿Quieres llevarte bien con la autoridad? Haz lo bueno, dice. Haz lo bueno y tendrás alabanza. Versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien, la autoridad, ¿no? Es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, entonces teme. Si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues el servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Bueno, lo que está diciendo, que cuando hay una autoridad, la autoridad pone beneficios y castigo, como en un trabajo. Mira, si haces las cosas bien, te pueden llegar a aumentar el sueldo, puedes conseguir mejor posición, puedes avanzar en el trabajo. Si haces las cosas mal, va a haber un castigo. ¿Cuál es el castigo? Te echan fácil. Te echan. Bueno, en las cosas de Dios también. Cuando haces las cosas en obediencia, bendición viene sobre tu vida. Cuando hace las cosas en desobediencia, ya sabes cuál es el resultado. Hay maldición que entra por el lado de la desobediencia. Sé sabio, sé sabia, sé obediente. Sé obediente a las autoridades. Deja que Dios pueda bendecir tu vida a través de tus actos de obediencia en todas las cosas. Obedece a Dios, obedece a Dios, obedece a tus padres espirituales, obedece a tus padres naturales, obedece las autoridades, siempre y cuando no te ordenen hacer lo malo. Pero en la obediencia hay victoria y hay bendición. Paramos aquí, oramos y dejamos lo otro para el próximo miércoles. Oramos al Señor. Si quieres poner tu mano en tu corazón, pon tu mano en tu corazón. Pero la palabra de Dios nos enseña cada vez más y más cómo desarrollar la sabiduría. Y nosotros tenemos que aprovechar la palabra de Dios para poder vivir conforme la palabra de Dios nos enseña. Entonces la palabra de Dios nos dice que como sabio debemos, no debemos dar lugar a lo malo. Como sabio debemos controlar nuestra boca y como sabio debemos desarrollar la capacidad de la obediencia. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra está llena de sabiduría, Señor. Tu palabra es tan poderosa. No solamente nos da inteligencia a través del conocimiento, sino que nos da revelación, nos da sabiduría para saber cómo desarrollar este conocimiento. Nos trae luz, nos trae entendimiento, nos demuestra a través de tu palabra dónde estamos cerrados y dónde debemos corregir, dónde tenemos que acomodar cosas en nuestra vida. Gracias, gracias por tu palabra, Señor. Ahora te pedimos que tu Espíritu Santo nos lleve, nos ayude a llevar a cabo esta palabra y en donde debemos corregir cosas, corregirla. Ayúdanos, Señor, a corregir lo que tenemos que corregir en nuestra vida. Si nos tenemos que apartar de lo malo, que podamos tener esa sabiduría en nosotros, discernir lo malo y salir de ese ambiente, salir de ese asunto, no meternos, no estar jugando con lo malo, huir de lo malo, salir de lo malo. Señor, danos la sabiduría para controlar nuestra boca, que nuestra boca no la controle los enojos, las molestias, las ansiedades, que nuestra boca no sea controlada, Señor, por emociones negativas o sentimientos negativos o amargura, que nuestra boca esté controlada por un corazón sabio, porque el corazón sabio hace prudente la boca, que nuestra boca pueda fluir en sabiduría, en palabras correctas, en palabras de bendición, en palabra de salud, de sanidad, en palabras de victoria, en palabras que motivan, que animan. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a callar para escuchar. Ayúdanos a callar para no entrar en conflicto. Danos esa sabiduría fluyendo a través de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser sabios para desarrollar la capacidad de la obediencia y no estar batallando contra la autoridad. Autoridad, Señor, tu autoridad o la autoridad de mis padres espirituales o la autoridad de mis padres naturales o la autoridad de Señor en esta tierra. Al contrario, que pueda ser una persona humilde, dispuesta a ser guiado, a ser encaminado, a ser dirigido, a hacer lo correcto y a hacer lo bueno. Ayúdanos, Señor, porque si bien decimos que somos tus hijos, tenemos cosas que corregir, tenemos cosas que arreglar, tenemos cosas que cambiar en nuestra vida, y la única manera de poder cambiarlo es a través del poder de tu palabra y a través del poder de tu Espíritu Santo. Queremos ser cada vez mejores cristianos, mejor hijo, mejor hija, mejor padre, mejor madre, mejor esposo, mejor esposa, mejor empleador, mejor empleado. En todo queremos ser mejor, pero queremos ser mejor con tu sabiduría, no con la sabiduría del mundo que está influenciada por lo diabólico, por lo mundano, por lo incorrecto, sino con la sabiduría del cielo y de tu palabra, que siempre me guiará a hacer lo bueno, a hacer lo sano y a hacer lo correcto. Gracias por amarme tanto y enseñarme a vivir la vida. Gracias por amarme tanto y enseñarme a través de tu palabra cómo ser en esta tierra y cómo vivir en un mundo tan convulsionado. Gracias, Señor. Yo desarrollaré tu sabiduría en todo lugar. Yo desarrollaré tu sabiduría en mi familia, en mi trabajo, en mi negocio, en mi iglesia y donde me mueva. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.